Está haciendo ejercicio todas las mañanas con la coach Isaku y Fran, mejor conocida como la jefa. Y te juro que además de que me han ayudado finalmente lograr a mis 37 años hacer pesas y divertirme una barbaridad mientras lo hago, es que se ha convertido en mi práctica de manifestar mi mejor versión. Y esto te puede parecer muy random, pero es que a mí de chiquita, y no sé si a ti también, pero nos enseñaron que la modestia era lo correcto. Nunca celebrarte ni decir nada en alto bueno sobre ti. Y hoy, después de más de 100 entrevistas, sé que esto es total basura y lo que me mantiene pequeña. Mi mejor versión pone límites, sabe lo que quiere, se sabe merecedora y se echa todas las flores que sabe que merece. E Isa y Fran me recuerdan todas las mañanas que el primero que tiene que saber su valor para que el mundo lo valore es uno mismo. Y además su autenticidad y magia que quiero para mi vida. Las elegí como espejo por la admiración que les tengo y como ejemplo de lo que quiero para mi vida. Y qué maravilla, porque es todas las mañanas de lunes a viernes y salgo repotenciada a enfrentar los retos de la vida. Y por eso les pedí esta entrevista, porque quería entender la historia de ambas y qué las llevó a hacer esa versión tan auténtica y alineada de ellas mismas, que ya sabemos que es la receta perfecta para la magia. Y lo que más me gustó de la entrevista es que me dio el yin y el yang de la experiencia, porque finalmente pude escuchar a la jefa hablar de su vida y quién la hace quién es. Además, esto sí no es tan buena noticia, pero te vas a dar cuenta de que la calidad del sonido no es la misma de siempre. Sí se pone un poco mejor de la mitad en adelante, pero la verdad es que está terrible. Y esto es uno de los momentos en los que me toca dejar ir del perfeccionismo, porque me pasó una trastada de la que mejor te cuento por Instagram, pero sí, todo mal. Pero es que no podía dejar esta joya perder por un tema de sonido. O sea, espero que tu oído se acostumbre y que la puedas disfrutar así como está, porque, bueno, yo flotaba de felicidad e inspiración y ellas estaban on fire diciendo cosas y citas poderosísimas. Y bueno, no quiero que te la pierdas. Yo creo que, genuinamente creo que el oído se puede acostumbrar. Me ha pasado eso con otros podcasts. Así que bueno, antes de irnos al episodio, te quiero contar de que para mí parte integral de vivir alineada y en congruencia con mis valores es invertir a conciencia en marcas que hagan bien en el mundo y tengan una empresa de colaboradores felices que por ello dan la calidad de servicio que yo merezco. Y eso para mí es Vaya Motors. Tengo mi Geely desde diciembre y ya me ha tocado usar de sus servicios más de la cuenta, porque además del servicio de reina que me dieron en el proceso de compra, me choqué muy poco después y el servicio fue fuera de este mundo. Vinieron a cotizarme a la casa, tenían todas las partes, me atendieron y arreglaron mi carro rapidísimo, tanto que pude entregar el carro de alquiler 5 días antes de la fecha. Cada mes soy feliz pagando la letra de mi carro porque amo a Vaya Motors, que además, gracias a su nueva marca Geely, quedó por debajo de mi presupuesto. De verdad que están súper económicos estos carros. Te recomiendo que te des una vuelta y conozcas las oportunidades increíbles de trading que ofrecen de todas las marcas, porque yo pude hacer trading de mi Explorer, que es, o sea, me parece buenísimo. Y bueno, ahora sí te dejo con uno de mis episodios favoritos hasta la fecha, con esperanza de que este contenido maravilloso haga que se te olvide la calidad de sonido. Así que bueno, también te quiero recomendar, porque te vas a antojar escuchándola, y si no te antojas, pruébalo de verdad para que entiendas por qué han logrado lo que han logrado. Y para eso me dieron un código de descuento que te quiero compartir. Es con intención, si quieres probarlo, comprar uno de los paquetes, un mes o varios meses, como hice yo. Te lo estoy dejando las notas del episodio también para que lo veas así por escrito y el link. Espero que disfrutes de esta entrevista tanto como yo. Estoy aquí con Francesca Razzola y Isaku. Yo parto de autocoyas todas las mañanas.
Ellos no me ven, porque yo las veo a ellas.
Y estoy enamorada de su autenticidad y de su energía y de su... No sé, la manera, la palabra, y no la he logrado afinar en español, pero es unapologetic. Como que soy yo 100%. Y el resto del mundo se ajusta a lo que yo soy y eso paga. Paga en plata, paga en relaciones, paga en energía, paga en todo lo bueno y no es fácil. Y yo quería hablar con ustedes hoy de... A mí, yo disfruto mucho el storytelling y me encantaría saber como que el viaje de ustedes hacia esa autenticidad. O sea, es dije, I woke up like this, ¿sabes? Fue siempre así y siempre se me ha sido fácil, o hay momentos en que me es difícil, podemos tomar turnos, pero esa es mi primera pregunta.
Bien, ¿tú o yo?
Para mí es una respuesta, bueno,
gracias por este espacio, felicitarte por tu podcast, agradecerte por escogernos como equipo para mejorar tu bienestar físico y emocional. Para mí es una respuesta fácil porque pienso que yo he sido la misma desde literalmente desde que salí del vientre de mi madre hasta hoy que tengo 31 años. Me considero una persona auténtica, así que agradezco que lo veas con esos ojos porque así yo me siento. No es difícil para mí, es mi personalidad y me gusta siempre conectar con mis seguidores, con mi audiencia, con mis alumnos, siendo quien soy, no tratando de fake it till I make it. O sea, siempre he sido yo, siempre he sido Isaku, siempre me ha gustado el sabor latino, siempre me ha gustado bailar, disfrutar, jugar deportes, y así es como trato de transmitirlo en mis clases.
Sí. Yo creo que eso también va full de la mano de que los papás de Isa siempre le abrieron ese espacio para que ella fuese ella 100%. O sea, cuando ella quería ser entrenadora en una época donde a lo mejor ser entrenadora no necesariamente significaba tener un salario ideal o no era una posición o una profesión ideal, ellos en vez de decirte no, tienes que estudiar mercadeo, no tienes que estudiar, no sé yo, arquitectura, administración, sea lo que sea, al revés. Ellos tienen las herramientas y todo su conocimiento para que tú pudieras ser la mejor entrenadora. Lo digo porque es lo que yo considero que eres. Y bueno, creo que eso es clave, que de casa los padres te puedan apoyar para que puedas ser tú de verdad, o si no, entonces vas a ser la versión que ellos quieren que seas y asimismo la versión que la sociedad quiere que seas si te pones a escuchar mucho lo que la gente dice de ti.
Así es. Sí, hay una analogía que me gusta mucho que, no sé, al momento me salió, y es que cuando nosotros criamos pensando, por ejemplo, tú siembras una semilla y tú piensas que tú tienes una albahaca o tú piensas que tú tienes un roble, ya como que tú le estás poniendo esa luz y esa cantidad de agua y ese ambiente. En cambio, si tú siembras la semilla y no tienes ni idea qué va a salir y la cultivas con la curiosidad de, uy, le gustó esta luz, uy, le gustó más agua, uy, le gustó menos agua, porque yo quiero que tú seas la mejor maracuyá o el mejor roble, o sea, que tú llegues a hacer lo que tu ADN espiritual tiene adentro, ¿sabes? Como ese potencial de semilla. Y es como nuestro trabajo como padres, es como ser como la que acompaña, la coach.
Dejar ser, pero acompañando.
Ajá.
Y enseñando, obviamente, pero que me parece súper lo que acabas de decir, con curiosidad.
Ajá.
O sea, let be.
Ajá. Y obviamente guiando, porque por supuesto que un niño no va a tener la capacidad de pronto mental para tomar sus propias decisiones, pero tú escuchas y tú obviamente entonces lo guías por donde
consideres,
claro, consideres que es lo correcto para él.
Sí, haciendo las preguntas, porque si lo haces con curiosidad, es que cómo te sientes realmente. O sea, si yo llego a la casa y digo, estoy brava con mis amigas porque no me invitaron, y dije, pero tú realmente quieres ir, o sea, ¿qué es lo que tú te imaginas que va a pasar ahí? O sea, es como que si tú comienzas a hacer las preguntas indagas un poco más, de repente te das cuenta que quiere ir ahí porque eso es lo que la gente valora, pero no necesariamente ella quiere estar ahí.
Uh-huh.
¿Sabes? Como claro. Que siento que ese camino de curiosidad es como, y es como todo lo demás, o sea, como que me pasa lo mismo con mi niña interior, o sea, como que, ¿qué te traes? ¿Sabes? ¿Qué duele? O sea, a veces si uno está como triste o algo, es como que, ok, ¿qué hay aquí? ¿Qué emoción es esta? ¿Sabes? Como que, pero tengo curiosidad, cuéntame tú.
Sí, si ves ella de una vez, a su manera, bustea mi respuesta y
lo que pasa, o sea, es que yo no sé, o sea, yo obviamente me siento auténtica, pero como no soy una persona de pronto pública, o sea, por ejemplo, si yo voy a un parqueo y hay 10 personas y no conozco a 4 o no conozco a 3, ya yo me cierro automáticamente. O sea, ya yo soy, dije, otra persona completamente.
Pero eso es ser auténtica. Estás respetando tu personalidad y
claro, y lo que sienta tu corazón a mi manera, claro. No es el o sea,
sí.
No sé, tipo,
no es cantar y bailar y cambiarle la vida, claro, a las canciones, claro. O sea, no me entiendes,
pero
oh my god, o sea, tus habilidades de
impro
de oh wow, o sea,
bueno, cuando sé, obviamente después de trainer reggaetonera,
100%, ese es el next step. O sea, wow. O sea, a veces cambia una letra y yo dije, claro, lo que pasa es que tú ni siquiera tienes que te aplauda.
Claro.
Es porque es como bueno, tú estás sola, o sea.
Pero ella sabe, si la votó, si ella me mira, ella hace algo y me mira. Si yo estoy tripeando, moviéndome.
Si ella se ríe, si se ríe, sé que lo hice bien.
Ajá.
Si está viendo la computadora trabajando en otras cosas. No la voté tanto.
Pero es el termómetro, pero en verdad sí, yo siento que la voté a ti, era, me escuché Isabela.
Isabela.
Pero sí, o sea.
Siempre igual para cerrar ese tema, o sea, en mi casa, en verdad también siempre se me permitió full ser yo. ¿En qué sentido? En algunos sí, en algunos no. Cuando yo estaba en el colegio, a mí me catalogaron como una niña mal portada. Me votaron de dos colegios aquí en Panamá. Terminé en un colegio no tan bueno y de ahí me gradué porque era, digamos, el colegio donde la gente que votaban aterrizaba en
SEC.
No, el King School. Entonces, pero mis papás nunca me cerraron, no mis papás, los profesores me cerraban en esa casilla de niña mal portada. Mis papás no, mis papás siempre en verdad me vieron como una persona creativa, a lo mejor no, el colegio no era para mí. Y cuando yo me gradué del colegio y entré a la universidad, cambié 360 mi mindset del tema del estudio, de la educación. O sea, ya yo entré a una universidad donde yo estaba estudiando lo que a mí me gustaba, donde yo estaba ahí por elección propia, donde las materias me gustaban, etc. Entonces,
se graduó de suma cum laude en Miami. Ella no lo iba a decir, así que lo digo yo.
Sí, por
o sea, pasó de ser, entre comillas, la niña mal portada a, como ella dice, elegir algo que ella quería para ella. No la obligación del colegio, que obviamente también de una u otra manera hay que pasar por ahí porque nos enseñan muchas cosas.
Sí, claro. No puedes entrar en la universidad.
Exacto. Pero bueno, fue a Miami y se graduó de suma cum laude haciendo lo que quería hacer realmente.
100%. Ahí hay dos cosas que me encantaría rescatar. Una es que eso le pasó a Alfonso, mi esposo también, que el martes que en la preescolar, en kinder por ahí, la maestra le dijo a la mamá y le dijo como que se van a poder graduar. Y mi suegra siempre cuenta la historia de que con mucho orgullo que esa misma maestra vio graduarse a Alfonso en primer puesto.
Wow.
¿Sabes? Y como que las maestras preescolares lo que dijeron fue, por favor, no lo metas en una escuela tradicional.
Totalmente.
O sea, lo metió como en el ISP de Cali, en el Cali. Porque, o sea, como un colegio internacional, pues.
Sí.
Pero yo creo que lo que tenemos que ver es eso. O sea, como que ver al ser humano por lo que es. Y yo, o sea, estaba contando por WhatsApp que a mí me parece también que el camino de salir del closet es un camino de autenticidad full, porque nunca, o sea, digo, mi hermano salió del closet en el 97 por ahí, o sea, que eran otros tiempos, fue mucho más difícil para él. Bueno, no sé, pero pensaría que es más difícil para él y para mis tíos, para otra gente, o sea, entre más generación, más arriba es mucho, o sea, es un camino menos pavimentado, digamos. Y ese, yo tengo un amigo que es un show, o sea, tiene como no sé cuántos miles de followers en TikTok, el man es demasiado, demasiado cool, en Instagram se va a hacer, ojalá, es más cool que el mundo. Y este man me cuenta de que la man, tú no has conocido antes de salir del closet, y, o sea, era como gris,
claro,
o sea, no tenía colores. Y es ese como que una vez tú das ese paso, tenía como curiosidad de qué influencia o cómo fue eso también, porque él me cuenta como que el haberle sacado el dedo al mundo de esa manera, ¿sabes? De own lo que yo estaba sintiendo adentro fue lo que hizo que yo pues ya tome esa, tome madres.
Claro, 100%. Bueno, para mí fue obviamente rough por el hecho de que tenía 17
wow,
años
joven.
Y me sacaron del closet, o sea, yo no salí, me sacaron. Entonces, los papás de mi primera novia se dieron cuenta y eso fue un trepa que sube, un berriero total. Y obviamente para ambas fue horrible, pero ahí es donde entran mis papás. O sea, yo sentí un apoyo de mis papás desde el día uno. Obviamente mi mamá tuvo su luto a su manera porque es algo que no se espera. O sea, y siempre respeté su espacio, pero nunca me sentí juzgada por mi papá ni por mi mamá. O sea, mi mamá estudió psicología, yo estudié psicología, que me ayudó muchísimo también a digamos que tener resiliencia, poder ser más empática con las otras personas, entender que yo no era la única que estaba pasando por una situación como esta, que como yo existen millones de personas en el mundo, pero creo que gran parte de lograr esta autenticidad la sacada de closet, que como digo, que no fue que salí, que fue que me sacaron. Pero yo creo que yo terminé de salir con Fran, porque fue cuando yo tuve tres novias, Fran siendo la tercera. Lo digo aquí, nunca me besé con otra mujer que no fuera mi novia, o sea, siempre he sido como de relaciones, no he sido andar perdiendo por ahí, ojo, no lo critico, pero he sido siempre como by the book con ese tema. Y con Fran yo sí sentía, dije, man, es esta la man, como en verdad, con la que yo quiero pasar el resto de mi vida, y ahora sí voy a salir yo. Entonces mi papá no sabía.
No sabía.
Mi papá, pero, sí, él me dice que no sabía. Él me dice que en verdad cuando yo me senté con él a decirle, dije, o sea, que mis dos relaciones anteriores él no se había dado cuenta, porque yo no me había sentado con él a hablarle, porque no me sentía segura del tema. Mi mamá sí sabía. Y yo le dije, por favor, respeta, que yo no lo quiero hablar todavía con mi papá. O sea, mi mamá tuvo que guardar un secreto por mucho tiempo, que también imagino que fue difícil para ella, porque su pareja. Entonces, cuando llega Fran, me siento con mi papá pensando, o sea, que eso también es como que un consejo que puedo dejar aquí, que es, hey, habla las cosas, porque a veces pensamos que la reacción de la otra persona va a ser una explosión y al final la persona reacciona de una manera, ni siquiera reacciona, sino que está ahí para ti. Y así fue con mi papá. Me senté con él, le dije toda la verdad, le dije lo de Francesca, y fue, dije, mi amor, yo te quiero como eres. Es más, es un alivio porque esta, obviamente, yo lo veo como un mecanismo de defensa que él utiliza, pero es un alivio porque no tengo que estar pensando en sacar la madre a un hombre, porque sé que Francesca, y ojo, también es machismo, pero ese es su mecanismo de defensa, como de, hey, me siento en paz y estoy feliz por ti, porque estás con Francesca. Y algo que mi papá siempre me ha enseñado es, si hay amor de por medio, no importa más nada. O sea, si tú sientes amor por Frank y Fran sienta amor por ti, yo te voy a apoyar. Sí, así. Es amor lo que hay aquí. No es ningún otro sentimiento que te va a perjudicar a ti o la va a perjudicar a ella. Y bueno, sí, así fue mi journey. ¿El tuyo?
Es mío. Digo, yo obviamente toda mi vida he tenido novio y tal, y llevo a Isabela a desmadrear mi vida.
Siempre.
Wow,
yo no sabía.
Sí,
o sea,
sí,
ella
te sacó el closet. Y wow. Bueno, obviamente, o sea, yo de una vez, yo soy súper cercana con mi mamá, bueno, de toda la vida. Y obvio, cuando le comenté, su primera reacción sí fue tipo, mira, esto es felicidad y tal, pero a la hora, digamos que esa bulla de la sociedad y ese ruido externo la contaminó. Y fue un ruido que ella misma se creó en su cabeza, porque ella entonces seguro empezó a decir que el que dirán, la gente de la sociedad, nosotros somos Barranquilla y Barranquilla también, pero pues, la sociedad es más chica que aquí, porque Barranquilla no tiene tanta gente internacional de pronto como Panamá, así que a lo mejor la mentalidad en ese momento, que fue hace 8 años, sí era un poquito más cerrada. Entonces le conté, estando en Miami, me acuerdo que estaba con Isabela, y bueno, saqué los huevos de donde no lo tenía y le dije, mira, está pasando esto y tal.
Pero la mamá lo hizo literalmente, dije, al mes de estar conmigo. O sea, sí, wow, para mí fue una locura porque...
No, lo hice la primera vez que me fuiste a visitar a Miami. O sea, nosotros estuvimos hablando por un mes, tipo por Skype, o no me acuerdo qué era en ese momento.
Skype, Viber, lo que te puedas imaginar.
Sí, no existía Zoom, pero estuvimos hablando por un mes, después ya me fue a visitar por primera vez. Y ya después de esa primera vez ya yo sabía que she was the one. Entonces, para mí no hacía sentido
aplazarlo
o escuchar ese ruido de mi mamá versus mi felicidad. Como que ya yo estaba en un punto de mi vida donde en verdad yo jamás había sentido tanto amor por alguien. No me había enamorado, o sea, no quiero tampoco ser tan raw, pero no me había enamorado nunca. Y estas cosas que yo estaba sintiendo para mí eran nuevas, emocionantes, y en verdad sabía que no era cualquier cosa. O sea, no podía simplemente dejarlo pasar. Y bueno, tomé la decisión de hablar con mi mamá, y por los primeros 4 años de nuestra relación, mi mamá no tuvo relación con Isabela, no se hablaban, no nada, porque obviamente ella no estaba de acuerdo. O sea, ella seguía, digamos, en ese denial donde ni siquiera su nombre decía. Entonces, obviamente fue fuerte, pero yo en esos 4 años tuve el approval y el amor de casa de los papás de Isa, que obviamente también lo tuvo de mis papás, pero ellos no aceptaban a Isa, entonces eso siempre creó como que
una brecha,
como que había algo que estaba faltando. Pero bueno, gracias a Dios ya hoy día todo en orden, mejores amigas, mi mamá es home and donor número uno.
No, me comentan todo, que me acabo de fijar antes de empezar el podcast y el último comentario en el live que subió hoy abierto dice que es la mejor coach.
Sí, no, y anda por ahí dije, hablándole a sus amigas de que a ella se le ocurrió una enfermedad que ya tiene en los huesos por osteoporosis. O sea, fan, entonces también es confiar un poquito en el tiempo de Dios y en el proceso y entender que no todo el mundo tiene la misma mentalidad de uno. O sea, yo en ningún momento pensé de que, no, mi mamá está mal, es una anticuada, me he hecho cabreada y le voy a dejar de hablar. Para nada. Yo seguí mi relación con ella tal cual como siempre había sido. Obvio, por esa situación habían cosas que de pronto no cuadraban tanto, pero hacíamos el esfuerzo de que todo siguiera normal.
Bueno, la decisión también cabe recalcar, Marielita, por si estás escuchando este podcast, que ella tomó la decisión de conocerme. Sí. O sea, ella un día dijo, ¿sabes qué, Fran? Please, dile a Isabela que venga a la casa. Obviamente, momento más nervioso de mi vida. O sea, yo no tuve ni así de nerviosa cuando caminé down the aisle cuando me casé con Fran. Fue de que el corazón me latía a 200.000 kilómetros por hora. Y bueno, de ahí empezó mi relación con ella, sí, de menos a más.
Total. Pero bueno, yo creo que el mensaje de esto es que en verdad hay que confiar en el proceso y en la gente. O sea, yo sabía que en algún momento mi mamá iba a aterrizar y en verdad darse cuenta de lo que se estaba perdiendo por su, en ese momento, malcriadez, por no querer conocer a Isabela. Entonces,
es como respetar los tiempos de la gente. O sea,
no lo llamaría malcriadez, lo llamaría la sociedad tiene un poder tan grande que te, ¿cuál es la palabra? Te reprime. Te limita a ser quien tú quieres ser. Seguramente tu mamá en su corazón sí quería conocerlo.
Claro, pero en ese momento ni siquiera era la sociedad, era sus pensamientos. Porque nosotros estábamos perfectos con todo el mundo, la mayoría, digamos, de la gente celebraba nuestro amor. Y probablemente ella en su cabeza era la que se hacía cuentos de que la gente estaba pointing finger at us, tipo, mira, estas dos manes.
O no capaz era que se te iba a pasar.
También. Era como que era tu primera relación con una mujer.
Sí, dije 4 años después la mandé que bueno, ya pues.
llegó el día. Sí, yo creo que ya pasó tiempito. Y sabes que es súper loco como yo he sentido, bueno, yo tengo la experiencia de mi hermano y además como de mucha gente, o sea, en mi familia me da mucha risa porque en mi familia siempre está la joda de que o salen mellizos o salen gays. O sea, porque mi familia de verdad que, somos la prueba de que esto es genético, o sea, porque de verdad. Y entonces lo he conversado con mucha gente, lo he hablado. Entonces tenía esa experiencia y en el momento que yo sentí en mi corazón que me quería separar, o sea, que quería estar separada de mi esposo, para mí fue muy duro, o sea, era una negación horrorosa. Entonces yo me acuerdo que en el momento en que salí del closet, ¿sabes? Y dije la verdad, que la primera persona a la que tuve que decirle fue a él, yo me sentía como salir del closet. En ese momento no lo había identificado, pero me acuerdo que, ¿sabes? Recibí el feedback de Ana María, piénsalo bien, ¿sabes? Y que piénsalo bien. Sí. Y era, dije, ah, no, es que yo me desperté así un día y decidí que esto estaba súper cool. ¿Sabes? Que es mucho más cool, como siempre daba el ejemplo. Y dije, claro, es que la gente gay se despierta un momento y dije, es que es mucho más cool ser gay, claro. ¿Sabes? ¿Entiendes? ¿Quién quiere ir en contra
de la corriente?
De las comiquitas, o sea, que viste toda tu vida creciendo.
No, y de la educación que o de lo más dieron fácil, y de lo cultural y de lo tradicional.
Lo más fácil es no salir del closet si eres gay, lo más fácil es no divorciarte si estás teniendo problemas por la sociedad, por el que dirán. Obviamente, para tu paz mental, tu felicidad, lo más fácil es tomar la decisión que tu corazón te diga. En este caso, obviamente, pues fue separarte en ese momento.
Y era muy tough, y fue muy, o sea, fue muy tough porque además el duelo era todo el mundo ama a Alfonso, o sea, mi familia, o sea, todo el mundo estaba en este duelo espantoso. Y era como que yo no puedo cargar el dolor de los demás. No. O sea, porque yo estoy viviendo lo mío en mi casa, con mi familia, con mis hijos. Y como que yo también vivía como que con o sea, ellos van a sanar, ellos tienen su propio camino, ellos tienen su propio, o sea, por ejemplo, mi mamá murió no aceptando la homosexualidad de mi hermano. Y mi hermano lo tienen paz. O sea, porque yo siempre pensaba que, ¿sabes? Como en las películas, y que ese regret que le va a quedar por el resto. Y él es chilling, él es que en verdad yo sé que mi mamá era porque era un sueño roto, de que como eso es su primer hijo, que era el primero que le iba a dar nietos, o sea, él jamás se hubiese imaginado que yo en verdad era el primero que le iba a dar nietos, porque él tiene hijos hoy día, y es eso, como que respetar el proceso de los demás. Y a mí me gusta mucho una cosa, y ya lo mencionaba antes en el podcast, pero Valerie una vez me dijo, es que dije, lo dije en inglés suena más cool que en español, pero yo dije, that sounds like a you problem, not like a me problem. ¿Sabes? Cuando una persona está en el duelo de algo que no te corresponde, que tiene que ver contigo, pero no te corresponde el dolor de los demás.
Claro.
¿Sabes? Como que tú estás pasando por esto y yo no soy la persona que va a estar ahí para ti. ¿Sabes? Tú no podías ser la persona que va a estar ahí para tu mamá, pero al final del día, that's like you problem, not like a me problem.
Sí. ¿Sabes? Y digo, obviamente uno no va por la vida atropellando a la gente.
No, total.
Que este tipo de decisiones, no, uno no las hace con el ánimo de herir a nadie. Obvio, si es algo, un problema, tipo, digamos, con las drogas o qué sé yo, no sé, un problema en que estás haciendo daño a terceros, o sea, te estás haciendo daño a ti mismo, pero para el tiempo
involucras a otras personas.
Ahí sí, obviamente, pues, el problema es uno, ¿no? Al entender ese...
An us problem.
Exacto.
Sí.
Exacto. Pero sí, en verdad, uno tiene que pensar full en la felicidad de uno porque nadie... O sea, imagínate que yo hubiera tomado la decisión de no estar con Isabela. Mi mamá no iba a estar ahí para mí todos los días, despertándose conmigo, cocinándome como Isa lo hace, animándome como ella lo hace, trabajando con ella. O sea, Isa me da cosas que si yo hubiese simplemente abandonado esta relación por escuchar a mi mamá o la presión de cualquier persona o de la sociedad o el que dirán, probablemente hubiera sido infeliz o no hubiera sabido lo que era la felicidad.
Bueno, entonces, ahí está tu autenticidad muy clara. Fuiste auténtica a ti misma y por eso estamos aquí sentadas casi 9 años después juntas. Ahí está tu
autenticidad. No, y total, yo antes había querido aportar, y esto es como una pequeña cuña o ñapa, que es ese tema de the power of the introverts, como que nuestra sociedad castiga mucho al introvert, ¿sabes? La persona que recibe todos los brownie points o todos los, como que todas las moneditas de oro es la gente que, ¿sabes? La Lisa Puss del mundo que sale y baila y no sé qué, y es como que qué cool que ella pueda hacer eso, y es que, ajá, pero también es súper cool la gente que puede decir, yo quiero encerrarme y leer un libro porque en verdad hoy no quiero salir, o sea, esto es lo que se espera de mí, pero yo en verdad prefiero guardarme o prefiero quedarme callada hasta entender la situación social y después aportar, ¿sabes? Como que creo que nuestra sociedad, o sea, por ejemplo, también pasa con familiares, que tengo sobrinos tímidos o algo así, y ¿sabes? Le mandaba el TED Talk ese, dije, The Power of the Introvert, porque son las personas que cambian el mundo, son las personas que toman la penicilina, son las personas que, ¿sabes? Que eleva...
Es que por eso yo creo que todos tenemos un poder único y cada quien debe encontrar su propósito en ese poder único. Mi poder es ser la Isaacú de la gente, el sabor latino, el verguero, la algarabía, y tengo mi lado full responsable y metódico, o sea, ando viendo cómo vendo mi programa a 10 manos, y Francesca me lo dice y me felicita, y eso means a lot to me porque yo no soy solamente la que baila y entrena, o sea, yo soy mucho más que eso, pero no sería ni la mitad de lo que soy si no fuera por ese poder único que tiene Francesca, de la que está behind the scene, la que se encarga de las cosas administrativas, la que hace que un evento quede como quedan nuestros eventos, la que tiene la empresa a flote y andando, la perfeccionista, ¿me entiendes? O sea, es encontrar tu poder según esa personalidad y esa autenticidad que te caracteriza. Al final, ser introvertido o extrovertido no es el problema, es cómo aprovechas ese lado tuyo y eso, como digo, ese poder único y lo utilizas a tu favor. Es eso.
100%. Hay un quote de Rumi que obviamente no lo voy a citar como es, pero es una cosa así como no somos la gota del océano, somos el océano en una gota. Y es esta idea de que, ¿sabes? Yo siempre he pensado que somos como una gota del océano que es Dios. Y yo digo, ya he hablado mucho más de mi espiritualidad, o sea, como que poco a poco voy saliendo del closet con mi espiritualidad, porque al principio me da mucha vergüenza como hablar del tema. Y ahora como que estoy mucho más apropiada de ella y como que la vivo mucho más abiertamente. Y es este como que yo siento, por ejemplo, en el momento de mi separación, yo sentía que, y esto obviamente no lo podía decir porque sonaba horrible, pero yo sentía que honrar ese deseo de irme era honrar a Dios también. Porque cuando tú escuchas tu voz alta y clara y la apagas como que hay algo mal, estás estás como faltándole respeto a esa gota dentro de ti que es una parte de la esencia que es Dios, ¿sabes? Tú, todos tenemos God essence, todos tenemos eso dentro, y como que si tú castigas esa autenticidad o ese deseo, de alguna manera estás castigando como que lo que es, y las cosas no están ni bien ni mal, son, ¿sabes? Mm-hmm. Es, y yo creo que eso es como que cada día lo compro más. Me pasa mucho con el podcast, que hace siempre una vergüenza horrible un podcast que lo guardé, dije que no lo iba a publicar, no sé qué, y de repente un día recibo una señal, lo publico y recibo muchos mensajes, dije, wow, necesitaba escuchar esto hoy, gracias por contar esto, sonaba súper íntimo, pero me pasó lo mismo con mi hijo el otro día, me orinó la cara, ¿sabes? Y yo, ¿sabes? Porque me da vergüenza horrible contar eso, y después salen 7 mamás, dije, gracias, gracias, porque esto no lo escucho en ningún otro medio.
Sí, es que ahí está tu parte, mi inglés es pésimo, pero unapologético. Entonces, sí. Lo dije bien, me metí, vamos. Quita la gringa de la relación. Y sí, o sea, estás siendo tú y estás honrando a tu persona. Y filtro raw, orgánico, sin pena. Y el que lo quiere escuchar y recibir bien, estás cambiando vidas. Y el que no lo recibe, bueno, el que no lo trae que se ahogue, no, mentira, pero sí, es ese flow, es, sí. Yo, como yo digo, yo no soy una trainer para todo el mundo, hay gente que sí le gusta las trainers by the book, necesitas alzar más peso, que te gritan, hay gente que está wired that way y necesita esa presencia de esa entrenadora, yo no, es para...
O sea, sí, a mí me pasó que, o sea, que todo el mundo me decía, es que deberías probar y sacudir, deberías probar y sacudir. Yo toda mi vida había tenido como, o sea, todo el otro lado de la moneda, yo toda mi vida había tenido una resistencia como que a todos los temas de pesas y como que a todo lo que tenía que ver con, como que el mundo como el fitness, ¿sabes? He sido más como de yoga y, pero full como por la onda de Carlos Jaramillo, que el man dice, es que, por ejemplo, yo lo entrevisté y el man decía, yo puedo curar a una persona de diabetes, pero no una persona que no tiene masa muscular.
Wow.
Es muy heavy. O sea, él dice como que es uno de los pilares de la salud. O sea, hay que tener masa muscular.
Estoy de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con él. O sea...
Y entonces él dice esto y yo decidí, ok, yo quiero tener masa muscular, pero tenía como una resistencia. Entonces, por ejemplo, te seguía en Instagram y era como que, cool, pero como que no. Entonces, y en ese sentido, por eso también decía que lo de la autenticidad es increíble, porque cualquier otra persona pensaría que tengo que ser de tal o cual manera para ser como que monedita de oro.
Claro.
Pero a mí como que algo no me terminaba como de cuadrar, como que, o sea, tú eres mucho más joven que yo, no sé, como que no terminaba como de hacer.
¿Cuántos años tú tienes?
37.
Bueno, tampoco mucho más.
¿Cuántos?
31.
Ah, wow,
estamos ahí, gracias.
Yo tengo
33. Ah, wow.
Estamos ahí, nos conservamos, que hay masa muscular, mamá.
Hay masa muscular. Bueno, no sé, yo la sentía como una distancia.
No la hay.
Sentía una distancia y entonces decía como que, no, eso no es para mí, eso no es para mí. Y de repente un día como que me estaba quedando en casa de mi amiga Melanie y ella así se acutó todas las mañanas y entonces... Lo hicimos un día, dos
muy
días.
Bien, Melanie, muy bien, Melanie.
Eso por eso quiero aupar a quien sea que lo esté, o sea, a ti que lo estás escuchando, si no haces, no entrenas con Isa, que pruebe, o sea, como que dale un chance, o sea, hay que probarlo, porque al final del día, como que, y por eso dije, es paja, porque siento que como que a veces no sabes lo que necesitas. El otro día escuché esta cosa que decía como que, ay, creo que fui a García. Ya no me acuerdo quién fue. Decía como que si la persona, o sea, es bullshit. No fui a García, fue Amanda Francis. Decía, es bullshit lo del estudio de mercado. Hacer un estudio de mercado es bullshit. Porque si Steve Jobs hubiese hecho un estudio de mercado para lanzar el siguiente celular, no hubiese sacado el iPhone, porque la gente no sabe que necesita un iPhone. El iPhone no existe hasta que nace en tu corazón. Entonces, como que tú no puedes saber si esto es para ti hasta que lo pruebas y te das cuenta de que, ah, esto nació para mí, o sea, esto lo creó Dios en el corazón de ella y es exactamente lo que yo necesito por estas razones.
Ok, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Obviamente me encanta que no sea raw, o sea, que sea raw porque dices cosas que yo no diría por el hecho que yo soy la entrenadora y debo también mantener, claro, digamos, que una ética, sí, entre comillas, sí, pero
yo sí pienso que todo el mundo me debe probar y decir, hey, no es para mí, pero probarme, porque la gente está retenida. Dice, por ejemplo, los crossfitters que paran de hacer crossfit, yo no voy a hacer Isaku porque ella seguro es muy fácil. La gente que nunca ha hecho ejercicio, yo no voy a hacer Isaku porque ella seguramente es muy difícil. Entonces hay tantos misconceptions de Isaku que no le dan chance a Isaku ser Isaku. O sea, denle una oportunidad. Es como el novio que no te gustó al principio la relación, pero después te diste cuenta, ey, el man tiene personalidad, ey, el man se ve bien sin camisa, ey, ¿me entiendes? Como que son cosas que son cosas que van pasando durante una relación, que te das cuenta, ey, en verdad esta persona sí me gusta, pero si no le doy la oportunidad, ¿cómo voy a saber si hay química?
100%.
Y solamente viendo la pantalla y las cosas que yo subo no es suficiente. Sí. Eso es lo que yo subo, tipo, porque es lo que vende mi producto, pero yo soy mucho más que eso.
Sí, y en los lives siempre entras a tipo, temas profundos, consejos, o sea, siento que
hay conexión,
sí,
muy bonita.
Hay conexión, sí. Sí, y es difícil, o sea, hacerlo a través de una pantalla, de un programa
unilateral.
Online. Sí,
exacto. Unilateral.
Yo al principio
estaba, pero te estamos en verdad, me está viendo, porque tú a veces haces como que, mira, sí, dije, pero me la estabas leyendo.
Ajá.
Y al principio era como que, ay, qué guay.
Dije, tapando la cámara.
Sí, dije, is she looking at me? Sí, pero sí, esa sensación como de que, o sea, y mi invitación, además de probar ese cubo, es como que eso que están haciendo, eso que está en tu corazón, es God Essence. O sea, eso es la dosis perfecta de lo que alguien necesita. O sea, alguien necesita ese mensaje que solo, y esto es súper cliché. O sea, ya se ha vuelto como cliché, pero es cliché porque es verdad. O sea, como que eso que tú, ese mensaje que tú tienes para dar, eso que tú quieres compartir, no tienes que renunciar a tu trabajo. Yo tengo un trabajo, o sea, tengo un trabajo con una fundación que me paga un salario todos los meses. Y, o sea, cada vez que a veces siento ganas de dejar mi podcast, alguien me manda un mensaje. O sea, es fijo. Yo tengo ganas de decir, dije, en verdad ya, en verdad, por cualquier razón, porque en verdad requiere mucha disciplina, recibo un mensaje de alguien, dije, no sabes, porque son mis mañanas, no sé qué, gracias por el mensaje que recibí hoy. Pues, entonces, ¿sabes? Como que,
sí, el mensaje siempre va a ser clave y le va a caer en el momento indicado a si le llega a una persona que lo necesitaba y ya cumpliste tu misión.
100%.
Sí, y es así.
Y si sale tu autenticidad, o sea, es como...
Si es lo que te llena, si estar aquí con nosotras conversando y teniendo a personas que te escuchan hablando de un tema de interés que sabes que puede llegarle a alguien...
Keep doing it.
Exacto, y a veces piensas, ¿cómo uno se aburre? O sea, llevas 3 años a las 6:30 de la mañana todos los días.
No me aburro.
¿Sabes?
Y te diría la verdad, te diría, yo soy una persona honesta, o sea, te diría que hay días que no me quiero parar, pero no me pasa. O sea, sí me pasa que, por ejemplo, estaba viendo ayer Love is Blind, reality TV, soy fan, porque no tengo que pensar. O sea, pienso tanto en todo el día que quiero llegar a no sufrir, sí, y a que sí, sea, sí, que, como diría la mamá de Francesca, un Alka-Seltzer, literal. Me pongo a ver los Love is Blind y cuando veo el reloj son las 11:45 y yo soy la que me duermo a las 9. Yo a las 9 estoy dormida.
Sí.
Entonces, obviamente, digamos que me despierto más cansada. Pero hoy me desperté a las 5 y ayer me dormí a las 11:46. Entonces, sí, la gente me pregunta cómo lo hace. O sea, cómo después de casi 4 años, en septiembre del 2023 se cumplen 4 años de Home Antoinette, ¿cómo lo hace? Y yo digo, yo tengo que tener un God Essence muy dentro de mí.
In God given purpose. O sea, es, sientes que este es tu propósito.
Yo no siento, yo sé. O sea, yo sé que es mi propósito y yo creo que ese es el drive. Es el drive. Yo lo dije en el live. O sea, yo estoy aquí con la misma cara siempre porque mis problemas no son los de ustedes. Y yo tengo que dar mi mejor cara. En esta hora tengo que dar mi mejor cara. Y lo hago con todo el amor del mundo. Y dos, que se puedan llevar una sonrisa, que se puedan llevar un consejo, que se puedan sentir mejor, que si no podías hacer 50 jumping jacks antes, ahora sí lo puedas hacer, que si usabas pesas de 4 y ahora usas pesas de 6, es un logro para ti, aplaudirlo contigo. Y eso es lo que me hace una trainer diferente, que I'm not here for the money. Claro, de rico, deli, para una tina como la que tú tienes en tu casa, con aire adentro, amo, ¿me entiendes? Soy fan, pero esos son placeres de la vida, que vienen y van, o sea, la plata viene y va. El mensaje y el granito de arena que mi programa y nuestra empresa ha aportado en tantas personas alrededor del mundo es lo que yo me quedo y es lo que yo quiero seguir haciendo hasta que Dios me dé, o sea, hasta que tenga todos los achaques y tenga que decir que hey, ya, en verdad, apaga y vámonos, y seguiremos impactando vidas de alguna u otra manera.
Y también los mensajes.
Rapeando.
Los mensajes que tú recibes de la, o sea, no solo lo que tú le das a la gente, es lo que la gente te da.
Obvio. O sea, es un mega drive.
Los alumnos de los mentores, o sea, yo creo que por lo menos a diario recibimos 3 mensajes. Algunos son muy fuertes y muy personales como para compartirlos, pero son mensajes que en verdad, o sea, te hacen abrir los ojos. Primero, qué afortunada es uno que no está pasando por lo mismo. Y segundo, también qué afortunada es uno de poder aportar ese granito de arena que Isa dice para que la vida de esa persona sea un poco más alegre. Que a las 6:30 de la mañana se pueda conectar y se desconecte de esos pensamientos que le están causando ansiedad, estrés, depresión, tantas cosas. O sea, en verdad cada cabeza es un mundo. Y tú tienes en este momento 2.000 clientes, alumnos, cada uno de ellos es un mundo, cada uno tiene sus problemas. ¿Dije 2.500?
Sí, 2.000.
2.500, dije.
No, dije 2.000, gracias.
Wow,
gracias.
Mi cabeza y mi boca no están
sincronizadas.
Pero bueno, yo creo que eso es clave. O sea, para seguir haciendo esto, que no es fácil, o sea, levantarse, tú lo romanticizas, no sé,
romanticizas,
pero levantarse a las 5 de la mañana todos los días no es fácil. Tengas cólicos, tengas dolor de cabeza, tengas lo que sea, o sea, estés triste, ella igual se levanta, igual da la misma energía, y eso obviamente lo hace por el feedback que luego recibimos de la gente, que es como un boost de motivación, y va para arriba otra vez todo, y el día siguiente nuevamente a meterle.
Tengo un concepto que creo que te va a gustar, que le aprendí a Marianne Williamson en su libro A Return to Love, que decía, ella habla del, o sea, no pides recibir, pide dar. O sea, tú no estás pidiendo recibir más registros, tú estás pidiendo dar a más personas este regalo que ustedes tienen para dar.
Amo.
Y entonces, desde que comencé a ver el recibir como experiencia de dar, por ejemplo, ahora tengo esta oración que estoy leyendo en las noches, no sé, como que me nació el otro día, y es como que, Dios, gracias por mi vida, por mi familia, por el honor de ser amada por ellos y la oportunidad de amarlos y servirlos. Gracias por la oportunidad de servir a través de mis libros, mi curso, mi podcast, la fundación, mis camps, cada día más personas, ¿sabes? Como que es un honor servir.
Es un honor.
Y cuando una persona me dice como que me leí tu libro y gracias a eso tal cosa, es como que gracias a Dios por la oportunidad de servir de esta manera. No estoy yet en el New York Times bestseller, en el board, pero es servir, no como pensar solo estoy sirviendo a esta cantidad de gente. O sea, cada persona a la que yo puedo servir es realmente como cuando una amiga te llama llorando y te dices, perdón, que te estoy molestando con mis lágrimas. Y uno es como, brother, gracias. ¿Sabes? Como gracias, sí, que yo soy la persona del otro lado de tus lágrimas. Y es eso, como que cuando alguien, o sea, dar un regalo es un privilegio.
Total. Donar es un privilegio.
Donar es un privilegio.
¿Sabes? Ayudar al prójimo es un privilegio. O sea, y gracias por compartir, porque de verdad, hermoso. Yo ayer también posteé como cosas que he aprendido como empresaria, y una de esas es no tenerle miedo a la ambición ni al dinero, porque la gente sataniza el dinero y la gente le tiene una connotación muy negativa, porque lo ve como gasto y lo ve como carencia. Y yo he aprendido a ver el dinero con otro prisma, y es poder pagar salud mía o de algún familiar, poder donar, poder ir en la calle y cambiar la vida a alguien comprándole todos los aguacates, es
comprar vegetales responsables. O sea, estás funding a granjas que no usan pesticidas y que están viendo cómo hacen para, ¿sabes? Poder comprar, si todo el mundo pudiera comprar esas cosas, todos deberíamos, ¿sabes? Como que pensamos en un zero sum game, que si yo tengo, otros no tienen. O sea, como si yo lo estuviera quitando.
Y que si tú eres más exitosa, entonces de una vez te tengo envidia y me caes mal. O sea, yo no me meto con nadie, o sea, con nadie, porque yo vine aquí para servir, y es como te digo, o sea, yo quiero tener cerca a la gente que me suma, la que me resta y habla paja de mí, que hay en la calle, pero se agarran de cero fundamentos, porque genuinamente yo no me meto con nadie, pero es eso, como que Isa tiene y en su cabeza nada más piensa en el dinero que tiene Isa y lo que produce Isa y el éxito que tiene Isa, y yo por el otro lado, las vidas que impacto, cómo ayudo a mi familia. Entonces, te das cuenta también que uno no puede ser monedita de oro para todo el mundo, ni queremos serlo, porque si todos fuéramos iguales, wow, viviéramos en, no existieran las guerras, es el cielo, claro. O sea, no existe en la tierra,
sí,
eso.
Sí, no es experiencia 3D.
Ajá, no existe en la tierra eso, entonces tenemos que agarrar lo que tenemos aquí y es poder compartir con personas como tú, que Dios me haya puesto en el camino a alguien como Francesca, que me da risa, que alguien muy cercano me dijo a mí en un momento, dije, pero es que Dios a ti no te puso a Francesca en el camino, dije, Dios no, eso no lo pone en el camino Dios.
O sea, es alguien que está en contra de...
En contra de nuestra relación y se agarra mucho de la Biblia, que ojo, yo soy súper creyente y pienso que la Biblia tiene... es como un manual de instrucciones, como diría William Arana, de Una Dosis Diaria, que me encanta, la escucho cada vez que puedo, pero sobre todo mi Dios es amor. Entonces, a mí Dios puso a Francesca en mi camino, porque mira dónde estamos como pareja, emocionalmente, laboralmente, con amistades. Entonces, jamás en la vida pudiera no pensar que Dios puso a Francesca en mi camino. Entonces, pero si escuchas voces que te dicen que Dios no lo puso y que esto es un pecado y que esto es no sé qué, no sé qué, no sé qué, dejas que, si te mantienes cerca de esas personas, dejas que eso alimente tu ser y dejas de ser auténtica.
Y te enganchas.
Dejas de ser auténtica y te enganchas.
Sí, yo creo que para mí la solución para eso, el otro día lo estaba hablando con Alfonso porque estaba como enganchado con algo y le dije, tienes que, o sea, uno tiene que poner zoom out. O sea, cuando uno está como en el problema, uno está como ahí. En cambio, si puedes como zoom out y ver la situación, yo siempre hago ejercicios de visualizarla yo de 80 años y le pregunto qué vale la pena, mi tiempo, mi plata, mi amor, mi todo. Y ella usualmente me sabe decir que sí, que no. Sí. Y es como usualmente esa cosa del impuesto de no sé qué, que por lo que estoy enganchado por la fila, es de que usualmente me dice que gracias por encargarte ese chicharrón, porque gracias a eso ahora yo tengo esto. Entonces, cuando lo veo desde esa perspectiva, es de que...
Sí, normalmente cuando tenemos problemas pensamos que es el peor problema del mundo, nos guiamos todos. Yo en especial...
Porque está in it.
Yo me vuelvo un 8 casi siempre con casi todo.
Me gustó eso de mi yo de 80
sí,
años.
Eso, claro.
Mi yo de 80 años va a estar relajada en una isla y me diría en este momento, si le digo lo de esta persona que dice que Dios no me puso Fran en el camino, me diría, dije, hey, dude, yo voy a tener una silla con Francesca al lado y Francesca tomándose una piña colada.
Margarita.
Estaríamos conversando, Francesca, y yo dije, hey, dude, menos mal no le hicimos caso a esa culicada.
Isabela.
No, se me paran los pelos, porque...
Ella me dijo que esto era raw, yo estoy siendo lo más raw que puedo.
No, pero es que es verdad, yo tengo una amiga, Carolina, me dice, dije, ay, Ana Mari, si no tuvieras enemigos, eso significa que no, ¿sabes? Como que, si no tuvieras como que el troll o el hater, claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabes? Como
total.
Que, eso sí, significa sí. Que no estás haciendo el ruido, no estás haciendo, como que eso también es parte de...
No estás dejando huella, estás con tu propósito... molestando a otros, porque
es que si te enganchas, sí, sabes, como que si te enganchas como
pierdes,
multiplicas a, otra cosa, no sé por qué tengo como ese tema. Un amigo en un retiro que me fui me contó de que él tenía este manifesto que leía todas las noches, entonces yo me hice mi propio Hugh manifesto y entonces salió esta cosa que escribí y al final dice, úsame Dios, toma el amor que tengo para dar, el amor que soy y el amor que puedo recibir, y úsame para moverlo al servicio de la vida, al servicio tuyo. ¿Sabes? Como que yo tengo este amor para dar y tengo este amor para recibir. Y mi trabajo es nada más circularlo como dinero. ¿Sabes? Como que circularlo como currency. Y si me llega esta cosa que no resuena con esa energía...
Si te llega un billete falso de 100, tienes que decir, hey, esto no funciona, y lo devuelves.
¡Eso está buenísimo!
¡Ah! ¡La viviste! Bueno, es así. Es que me encanta. De verdad que es así. Es así. Tienes toda la razón.
Y no te enganchas. No lo metes en
no
tu wallet.
No
ves cómo lo usas.
Porque no sirve.
No, sí.
No suma. Un billete falso no suma.
100%. Esa es la analogía perfecta. Es eso. Es como que cuando... Y te vas volviendo cada vez... Yo una vez vi a Isabel Allende haciendo una charla que estaba diciendo, dije, antes me importaba más mi... Antes un pocotón de cosas que le importaban antes. Y yo dije, espérate. Si yo logro esto antes de llegar a esa edad, I crack the code, man.
Claro, obviamente.
¿Sabes? Dije, puedo tener todos los beneficios de la edad, pero dije, ahora...
Antes de... O sea, te jubilas antes de tiempo.
Sexo, exacto. Y es dije, poder break up con... O sea, romper con amistades que no... Uh-huh. Que de repente ya no... No es que no te sirvan porque no es plata. O sea, no es que no te sirva, sino que ya no aporta la misma energía o de repente ya...
Estás en otra sintonía. Tú y maybe la persona está... en otra sintonía.
100%, o sea, ya caminaron en diferentes caminos y sus almas se encontraron, hicieron lo que tenían que hacer en el momento que lo tenían que hacer. Y como que eso, poder dejar ir a lo largo del camino y poder caminar.
Es como la radio, ahora que estamos usando analogías. Cuando tú estás en la radio, que yo no escucho radio, pero en su momento escuchaba cuando iba a la universidad y tú escuchabas un FM con interferencia, tú ibas cambiando esa vaina. Sí, así es con las amistades. Apenas empiezan a pasar interferencias raras, cambia el FM corazón y vamos para el siguiente.
Vamos para el Disney. ¿Cómo que
Disney? Vamos para el Disney Channel.
Vamos para el Disney Channel 88.1.
Radio Disney.
Radio Disney.
El despertador de Radio Disney. 100%.
Pero sí es así.
Sí. Sí, es de verdad que... Y a mí eso es lo que me pasa en las mañanas cuando entreno con ustedes, porque es como que, ¿sabes? Me da esta sensación de que yo estoy saliendo al mundo a servir también, ¿sabes? Y como que ver a la gente y tiene como sus inside jokes y porque, ¿sabes? Y que la ambulancia y no sé qué, y que la ambulancia,
la tanda del gallo, recógeme la ambulancia, no, sí, hay de todo.
Hay unos inside jokes.
Mételo en el horno a 350 Fahrenheit, montate al caballo, no, de todo, capricito
y clásico. Y otros que han salido de la gente.
Total, ¿sabes? La tanda del gallo salió de la gente.
Sí.
Y ahora, la ambulancia full también.
Y el cuento de que te mandaron un muñeco a tu casa.
Háblame.
Oh, épico, háblame. Épico, 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 épico. O sea, dije.
Por favor, cuéntale eso.
De la nada me llegó un muñeco con un cabezón mío y un sport bra y un short. Y. O sea, el muñeco era literalmente solo cabeza y con unos aretes de Paula Mendoza, como los tengo puestos, dije, los argollotes. Y fue, dije, man, me dio mucha risa. Y yo en mi cabeza dije, esto tiene que salir en el aire de Juan Antonio. Porque. ¿Cómo no? Eso es otra cosa. A mí me gusta compartir mucho las cosas que están going on en mi vida, en lo que viene para Home Antones, Gym Antones y Q Fitness como empresa, que a veces spoileo mucho. Y eso también es un arma doble filo porque ahí hay mucha gente y uno nunca sabe tampoco. O sea, entonces salen las cosas antes de tiempo a la calle y se friega el producto y entonces me he dado cuenta que tampoco es bueno spoilear todo, sino que tienen que haber sorpresas. Pero estas cosas funnies que no influyen en el timeline del año me parecen fun, como que tienen que ser parte de un live porque van a aportar sonrisas y al final ese es mi propósito también.
Y uno se siente
también.
Parte de la familia. Claro. O sea, uno se siente ahí como que...
¿Echando cuentos?
Sí, o sea, eso.
No es solo ejercicio. O sea, genuinamente sí, echas cuentos y aprendes cosas que no compartimos. Es como un OnlyFans. Como Antonio es como un OnlyFans. Sí, compartimos info y data de nuestra vida personal que no sale en otros lados.
¿Y sabes que me parece interesante eso que dijiste de que a veces comparto cosas antes de tiempo? A mí también me ha pasado que como que he ido aprendiendo sobre la marcha, sobre cosas que no debo hacer. ¿Sabes qué? Que después digo, eso no funcionó, eso no hizo servicio, uh-huh. eso no tiene la energía que yo busco y como que me corrijo y sigo, ¿sabes? Como que también mucho este camino de autenticidad es perdonarse
y aprender.
Claro, porque la autenticidad también a veces sale cruda, o sea, a veces sale crudo el horno.
Y sale costosa. Ajá. O sea, por ser tan auténtico, te puede jugar una mala pasada. Entonces, pienso que la autenticidad no es lineal, es un sube y baja, y simplemente en cada bajada hay que aprender para tratar de que sea más un sube que baja, pero la vida no es lineal, la vida es un sube y baja. Entonces,
sí, es parte del camino del aprendizaje. Y el otro día escuché a alguien, y por eso me gustó tanto que fuera el tema de esta entrevista, y escuché que en un reel, un TikTok, alguien diciendo como que es la felicidad, y la felicidad es poder vivir de una manera auténtica.
Sí, total.
¿Sabes? Y pues dije, claro, es que tiene que ser una prisión no poder vivir tu vida más auténtica.
Total. Y es de más, o sea, en todo sentido, en un matrimonio donde eres infeliz, o en un trabajo donde eres infeliz, o whatever, o sea, restringiéndote de comida que te gusta porque quieres estar a dieta, porque quieres estar flaca, o sea, es prohibiéndote y privándote de cosas que en verdad son tus cosas, o sea, lo que en verdad te motiva y te hace feliz, te mueve el mundo.
O sea, la vida al final es un balance. Es un balance y siempre respetando la autenticidad. Porque es lo que va a llevarte a ser quien eres, a que la gente te respete, te valore y quiera estar around you. Es así, o sea, uno quiere estar cerca de gente auténtica. Porque ahí es donde... O sea, si uno se rodea de gente auténtica... siempre va a mantenerse auténtico, así de simple.
Sí, es verdad.
Si estás lejos de tu gente de tu círculo cero y te empiezas a acercar a gente que quizás no te está aportando.
O que te piden ser algo que no eres. Como, ¿por qué no haces X, Y, Z?
Exactamente. Que te alejan de tu propósito sin querer. O sea, porque muchas veces no es de maldad. Uh-huh. Pero uno, por ejemplo, yo, la gente pensará que yo tengo muchísimos amigos, pero realmente tengo muchos pasieros y conocidos. Amigos, de verdad, tengo pocos. Uh-huh. Y bueno, mi mejor amiga, que es Francesca, y pienso que eso es súper importante en una relación, porque yo no solamente la veo con ojos de amor, sino con ojos de amistad, todos mis problemas. Cuando algo me duele, cuando algo no me gusta, es la persona, obviamente, en la que más confío, y pienso que eso es clave en nuestra relación. Y es así.
Sí, sí. ¿Sabes que quería leer este pedacito? Ya que nos estamos acercando al final, quería leer este pedacito del libro porque estaba hablando de Manuel, que mis hermanos son la gente más privada que hay en el mundo, y digo, no estaba muy feliz de estar en un libro, pero... Sorry. Y decía... Bueno, yo estaba contando la historia de cómo él salió del closet hacia el final de este capítulo. Y entonces dice así: yo no crecí con primos pequeños y soy la hermana más pequeña, de manera A. Ellos salieron del closet, o sea, la historia que salió del closet, se casó y tuvo hijos. Yo no crecí con primos pequeños y soy la hermana más pequeña, de manera que estos bebés eran los primeros en mi vida. Y ser testigo de la vida de Manuel y Graham como padres fue todo. Pañales, rituales, rutina, cuentos antes de dormir, el cuarto, el olor de la casa, la comida orgánica horrorosa que les preparaban y la paz con la que ignoraban el sucio del sofá, su ropa y todas las esquinas. En general, la danza de su vida alrededor de sus nuevos dos amores me dejó hipnotizada. Un día, en una fiesta de Navidad, años después, en una de sus visitas a Panamá, conmigo ya adulta, con negocio propio y casada, me dijo: Annie, ¿sabes que estoy positivamente sorprendido de lo que has hecho con tu vida? Me impresiona cómo es completamente a tu medida. Tu trabajo no se lo imagino a nadie más. Es la peor pesadilla de muchos. Pero para ti es un sueño que has cumplido con mucho éxito y pasión. Tu esposo me parece perfecto para ti y la familia que han formado. Tus amigas, tus hábitos, cómo llevas tu vida, todo. Te felicito. Y me hubiese gustado ser más rápida mentalmente y no como soy realmente, de pensar la respuesta ideal 2 meses después en la ducha para responderle: si solo supieras que eso lo aprendí de ti.
¡Ay, qué hermoso!
¡Qué lindo!
¡Espectacular! ¡Wow!
Trampa, trampa.
Sí, trampa, exacto. O sea,
pero es como que la autenticidad atrae autenticidad. Uh-huh. O sea, él vive una vida sin pedirle permiso a nadie, ¿eh? Y sin saberlo, él está como: ¡ah, wow! Mira todo lo que has hecho con tu vida. Y es como que, claro, es que yo me estoy modelando de ti.
Claro.
Te felicito, hermoso. Y uso el ejemplo perfecto. Hace 2 semanas, mi papá, out of the blue, me escribe un WhatsApp que dice: mi amor, te amo y no sabes cuánto te admiro. Y yo, obviamente, mi papá es súper cariñoso conmigo, toda la vida ha sido cariñoso, pero obviamente que te escriba algo así, como que cuando ni siquiera estás hablando de nada y que te llegue ese mensaje, fue, dizque, mi respuesta inmediata fue: uno, yo también te amo, y dos, admírate a ti, porque yo soy quien soy por lo que tú has hecho, o sea, por cómo tu mami me ha educado. Y es bonito porque se asemeja mucho a lo que tú pensaste o le dijiste a tu hermano. Y es importante la familia, o sea, al final, como dijo Fran al principio, mi autenticidad se debe mucho a mis papás y a mi familia y a mis primos y a que siempre me dejaron ser unapologetic. Francesca, dilo por mí. Pero dale, dilo bien.
Dilo tú.
Unapologetic.
Ya, listo.
Puede ser unapologetic.
Está complicado.
Yo no me gusta hablar Spanish en el post. Trato de no usar inglés.
Pero es una buena palabra.
Es como sin
disculpa. Sin pedir perdón.
Sin pedir.
Sin pedir perdón.
Exacto. No
sin pedir permiso.
Permiso por ser tú.
Uh-huh. Exactamente. Wow, primera vez que no puedes pronunciar una palabra en inglés.
Bueno, está difícil. Es una palabra difícil.
Pero sí, o sea, ser auténtico no es fácil si no tienes un círculo que te ayuda a hacerlo, o sea, que te impulsa a ser tu mejor versión.
Y
serlo solo es difícil.
Que lo seas. Sí. O sea, tú que estás escuchando, es como que si tú no tuviste... O sea, tenemos a las Isaacus del mundo que nacieron en el Petri dish perfecto para esa autenticidad, pero lo podemos ver y podemos decir: quiero más de eso en mi vida. O sea, a veces como que hasta los celos nos dicen como de qué queremos más en nuestra vida. Es como que veo a la gente siendo súper auténtica y viviendo su mejor vida gracias a eso, porque todo lo que tienen se lo deben a esa autenticidad.
Y creo que esto es una invitación a eso, a que no importa si te rechazaron tus padres, si tú no tuviste eso, entonces mirar eso dentro de ti, perdonarlo porque hicieron lo mejor que pudieron, pero después decir, pero yo tengo que con curiosidad descubrir esa semilla de qué es.
Total, 100%.
Sí.
Gracias
a ti.
Gracias a ti, porque siempre salen cositas buenas, mensajes, consejos, que obviamente a las tres nos han funcionado diferentes cosas, pero pienso que hay tres personas auténticas sentadas en una mesa conversando y qué lindo es que cualquiera que esté escuchando este podcast también pueda, como tú dices, ser más curioso y tratar de encontrar esa autenticidad que está ahí, porque todos tenemos ese, todos somos capaces de ser auténticos.
Sí, simplemente esa luz está ahí, a veces
esa luz está ahí, exactamente.
Está empañada con el ruido de afuera y con los manuales. En el libro hablo del manual de la niña que está bien, ¿sabes? Como que yo comencé a seguir el manual de después de que murió mi mamá, como yo quería que todo el mundo pensara que yo estaba bien. Era como, ¿qué hace la gente que está bien? Pues no toma drogas, no hace estas cosas. Entonces este era el manual de la niña que está bien. Y cuando me di cuenta que estaba haciendo cualquier tipo de manual, dije, sale esa vaina por la ventana y vivo mi mejor freaking vida. O sea, nadie tiene que vivir mi matrimonio, mi crianza, ni nada.
O sea, nadie lo va a vivir como tú. O sea, al final es como, ya la última analogía que hago, la del papel higiénico. Me la inventé con algo que seguro vi. Es como que agarres un papel higiénico y pongas el ojo por el papel higiénico, solamente vas a ver hacia el frente. O sea, no ves hacia los lados, no ves hacia atrás. Y así mismo es la vida. Cuando te cuentan un cuento, es como que, hey, como tú dices, zoom out. Te sabes una parte del cuento, pero sabes, por ejemplo, en tu caso, ¿sabes por qué está pasando? Por lo que está pasando, ¿sabes el porqué de la decisión? ¿Sabes lo que estás sintiendo? ¿Sabes si tiene apoyo o no tiene apoyo? Entonces, jugamos mucho la decisión, pero no lo que está going around that person que you are not going through.
Claro, 100%.
Entonces, ver la vida desde otra perspectiva, no de la perspectiva de ser tan juzgativos con la gente y ser tan, estar tan, todo el tiempo pointing fingers, sino al revés. O sea, ¿cómo puedo yo mejorar? Y al final también suena cliché, pero es cuando you're pointing at someone, están tres dedos apuntándote a ti.
Siempre.
Entonces, proyectarnos menos y...
O darte cuenta que te está, o sea, observarlo. O sea, porque hay veces que dije, estoy como disfrutando hablar de esa persona.
¿Por qué?
¿Qué hay aquí?
Claro.
¿Qué me dices tú de mí?
Claro.
¿Qué me dices
claro.
tú de mí?
O sea, analizar la proyección. Analizarla, ir a terapia o... O uno mismo conversar con uno
mismo. Entra lo que tú dijiste también, o sea, si te rodeas de gente que no te aporta, o sea, todo el mundo va a estar hablando mal de X persona en un grupo y simplemente se van a alimentar de esa mala energía versus si hay tres personas en el grupo que están y que mal, en verdad, ¿qué estamos haciendo? O sabes que...
O si estás en un grupo donde no hablas mal
sí,
de la gente.
Entonces ya tú, por default, tienes que callarte la boca, no vas a seguir hablando mal porque ya te diste cuenta que no es la energía, que la gente ya no está en esa página de vamos a, o sea, crashear a esta persona por su decisión y listo. Es juzgar menos, hablar menos de la otra gente.
100% y ver eso, o sea, ¿qué me está diciendo esto de mí? El otro día estaba hablando con una amiga, estaba hablando con Alfonso sobre que, sobre una conversación que, hipotética que pasó entre un grupo de amigas. Y yo le dije, no, en verdad nosotros no hablamos de eso, o sea, nosotros no hablamos de ese tema nunca. Y yo dije, ay, claro que lo hablan. Y yo dije, en verdad, en este grupo de amigas es como que un poco inaceptable hablar de otra gente, como que no se habla de otra gente.
Es lo que o sea, tiene que ser. Así también que... el grupo de amigas de las niñas del colegio. No se entera de
no se entera, no me entera de nada, o sea, me entero siempre por otras personas o porque lo vi, dizque un año después me entero, dizque de una metida de pata, de embarazo, dizque porque no ando pendiente de la vida de los demás. Ando pendiente de mi vida, de tratar de ser lo más auténtica posible y sumarle al resto de personas que me rodean, que están para lo mismo que yo.
Servir.
Servir.
Ese
servir y disfrutar la vida porque es súper pasajera.
Super
o sea, es súper pasajera y es fucked up, pretty fucked up también.
Yo tengo un sentido muy finito de la vida. Y sí, vivo constantemente pensando como que... Como esa yo de 80, ¿sabes? Es volver a eso. Pero si no les quiero quitar más tiempo, estoy muy agradecida por el trabajo que hacen, por el servicio que dan,
Y por bueno, a
acceder a venir a mi casita, a conversar con todos los ruidos que hubo. Me encantó que fuera en persona y no por Zoom.
Muy cool.
Obviamente, me cayó la arete antes que su. Oye, tengo una petición para. Se llama. ¿Cómo se llama tú? La marca de. Se me acaba de ir el nombre.
Galería.
Galería. Si vas a sacar las medias del mismo freaking color que las zapatillas, véndeme las zapatillas también.
Está buena esa.
O sea, te juro, tienes que. O sea, para darte un poquito de contexto, tú que estás escuchando, se pone a hacer un workout y tienen las medias, son khaki. Exacto tono que las zapatillas. Sí, y dije, espérate, pero ¿cómo que las zapatillas no vienen con las medias?
Pero es que yo soy una sneaker freak.
Están muy cool.
O sea, es que soy muy enferma con las zapatillas y es lo que me da.
O sea, ella se fue a mucho tienda placer. Con las medias y que a combinarla.
No, es que no.
Que asegurarse que combine.
No, la vez pasada subí una foto del lineup que me había llevado a Medellín para mi boda. Y me llevé 9 pares de zapatillas. Y les tomé una foto y la subí a Instagram. Dije, lineup. Y me escribe la mayor parte de la gente, Isa. Todas son del mismo color, todas son igualitas. Yo dije, cállense que no entienden nada. Pero sí, o sea, como que alguien que no es freak de las zapatillas ve las zapatillas todas como la misma, porque eran como nude, con chocolatitos. Y fue después me quedé pensando que en verdad sí son como el mismo color palette. Y es que soy muy.
Pero es que tú eres el mismo color palette, mi casa es el mismo color palette. Sí, o sea, uno tiene un color palette.
Sí. Mi color palette es como cremita con beige.
Pero con toque, con splash of color, dije, con el anchomo.
Ajá, no, sí, tiene que haber un jalapeño clásico envuelto. O sea, ahí está mi sabor latino.
Sí, 100%. Y cuando pruebes la clase, si viene vestida de rojo, ya sabes.
Ah, no, y si escuchaste hasta aquí, vas a tener un 30% de descuento si es tu primera vez. Se lo pregunta a Ani y yo les paso.
¿Qué tal el episodio?
Ah, belleza. Usa el código de descuento de esta belleza.
Muy bien. Ok, gracias.
A ti, gracias a ti.
A ti y a ustedes por escuchar.
100%.
Gracias por escuchar este episodio. Tu tiempo es mi regalo más grande. Y si te gustó, déjame una reseña. Y si además corres a contarle a todo el mundo y a su abuelita, no me pongo brava. Ah, y también recuerda que está el club con intención por $5 al mes en las notas del episodio, donde puedes crear conmigo. En el club puedes participar de las entrevistas en vivo y sumar con tus preguntas para enriquecer la conversación. También tienes acceso a la versión video de las entrevistas. Y tenemos una reunión mensual de preguntas y respuestas, que es mi parte favorita. No puedo esperar a tenerte ahí. Un abrazo sentido. Hasta la próxima.